Ursusa galamatofilia. Así de duro. 19 letras que hablan muy mal del que padece esa afición. ¿Qué es? Permítanme que les ponga en contexto. Tal día como hoy, hace 33 años, en un pozo a 244 metros bajo tierra, en el área U3LS del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 kilómetros de Las Vegas, Estados Unidos detona su bomba atómica Muggins de 1,5 kilotones. Es la bomba número 1005 de las 1131 que Estados Unidos detonó en su propio territorio entre 1945 y 1992. Les explico esto porque quiero que entiendan que todo tiene un porqué y que cada acción tiene su reacción. Vamos a volver a la enfermedad de la que les hablaba, Ursusa galamatofilia. Les tengo que explicar, no sin antes pedir perdón, que esa filia sexual es la que afecta a esas personas que solo pueden excitarse frotando genitales con peluches, o bien disfrazado de ellos. Pero claro, si el país líder del mundo libre lanza en su propio territorio 1000 bombas atómicas en 50 años, ¿qué es lo que no puede pasar? Como nazca un tonto más, como digo, nos caemos al agua.
Desde ahora y hasta las 10, Carta de Ajuste, con Pablo Albuixec y Aitor Pilán.
Hola, ¿qué tal, Capitán Tarpal? Nunca padezcan esa enfermedad, por favor, nunca la padezcan. Esto es Carta de Ajuste, les acompañamos hasta las 10 de la noche, son las 9 y 3 minutos. Están en CV Radio, la 94.5 de la frecuencia modulada. Nos pueden escuchar también a través de TuneIn. Y a partir de mañana, pues vamos a estar también en el podcast habitual de todos los sábados. Y si se conectan por internet, pues ya lo saben, www.cvradio.es. A los mandos del control técnico y publicitario está la tercera pata de este programa, Eva H, como lo llama el inclitérrimo Javier Peris. Eva Hernández, ¿qué tal? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. Hoy nos consta que está bien porque nos ha traído regalos.
Nos ha dado regalitos.
Y ese que habla a mi diestra, pero al lado contrario, es Pablo Albuixec.
Siempre al contrario, siempre llevando la contraria.
Hago lo que puedo, querido.
Hola, ¿qué tal?
Capitán Tarpal.
Aquí estamos, una semana más.
¿Cómo estás hoy de indignado?
No, hoy no estoy indignado, hoy estoy presionado.
¿Estás presionado? ¿Oficialmente estamos presionados?
Sí, tú, no sé, sí. Uno más que otros.
¡Hola, hola! Como digo, esto es Carta de Ajuste, te vamos a acompañar hasta las 10, te vamos a hablar de tecnología, de gaming. Te he cogido uno antes, gracias, Perla. Te vamos a hablar de todo lo que es tecnología. Radio Verité, Eva, parece mentira que no me conozcas. Tecnología, gaming, videojuegos. Vamos a analizar un par de videojuegos, uno más en profundidad y otro hablaremos de él de manera somera porque todavía no ha salido al mercado, aunque sí que tenemos una demo a la que hemos podido jugar. Pero antes, evidentemente, también hablaremos, por cierto, del tráiler de Spider-Man. ¿Vale?
Hay quien ha sufrido orgasmos con él, ¿no?
Hay quien ha sufrido orgasmos con él. Las cosas como son. Quiero decir, hay gente que se le pone dura con peluchitos. Quiero decir, las cosas como son. Vamos con las noticias, Eva, has acertado. Y vamos con las noticias, Pablo.
Pues vamos a empezar haciendo repaso a algo que ocurrió hace 6 días, es decir, el sábado pasado por la tarde, mientras unos estaban atendiendo actos sociales y otros también estábamos en otros actos sociales.
Sí, es que tenemos una agenda que parecemos los ministros.
Sí. Mientras en este caso yo pues estaba en el aniversario del Oh My Game. Muy bien, por cierto. Estuvo muy bien aquello. Hablaremos cuando lleguen a Madrid. Se estaba celebrando en los States en la PlayStation Experience 16. Lo que viene a ser, pues, no sé, una conferencia para sacársela así literalmente de Sony, que hace una vez al año, y bueno, pues en la que se presentaron las próximas novedades, algunas que saldrán ya se pueden conseguir, otras que saldrán dentro de muy poquito tiempo y otra que todavía no tienen fecha prevista, pero que ya están poniendo el hype por las nubes. Empezaron la conferencia o el acto este en cuestión con una cinemática que a todo el mundo dejó con la boca abierta y es nada menos que el próximo Uncharted. Se suponía que Uncharted había acabado con el 4, que ya iban a cerrar la franquicia, pero como la pela es la pela y los de Naughty Dog tontos no son, pues ahora se van a inventar una serie de spin-offs, de momento uno, llamado Uncharted de los Legacy, cuyas protagonistas pues van a ser la mala malísima de la cuarta parte y luego la compañera de Nathan Drake en la segunda y en la tercera.
Yo no lo puedo evitar, cada vez que alguien dice la mala malísima me acuerdo de Jessica Rabbit. No es que sea mala, es que me han dibujado así.
Cierto. Bueno, luego siguió, fue durante una casi hora y media de presentaciones de títulos tras títulos. Se habló de nuevos remasteres de Crash Bandicoot, Parappa the Rapper, Patapom y Locoroco, que son pues juegos que ya aparecieron tanto para PlayStation 3 como incluso para la 1 y la 2, pues van a salir nuevas versiones de estos juegos. Se rescata Windjammers, que es un juego original de Neo Geo, que seguro que mucha gente hemos jugado, ese que era de tirarse unos frisbees. No sé.
¡Hombre! ¡Por supuestísimo!
Pues va a aparecer de nuevo para tanto PlayStation 4 como para PS Vita, y además le quieren dar un toque de futurible y sport, porque tendrá juego online contra cualquier otra persona, y además pues habrá clasificaciones. Luego se dio fecha para tres de los títulos más esperados, que son Nier Automata y Gravity Rush 2, que aparecerán en marzo, el 17. Hubo nuevas cinemáticas de más juegos que van a aparecer, una nueva versión de Wipeout, en este caso llamada Omega Collection, ese juego de naves que ya apareció desde la primera PlayStation hasta la 3, pues ahora en la 4 habrá nueva versión. Se presentó una cinemática también muy muy impactante del nuevo Marvel vs. Capcom, este juego
tiene una muy buena pinta,
La verdad que llama un poquito la atención ver por una parte al Capitán América, creo que era Capitán América o lo ves, no recuerdo, por otra parte Ryu de Street Fighter, sí, ahí dándose...
Sí, Iron Man y Ryu.
Exacto.
Y luego la Capitana Marvel.
La Capitana Marvel y Mega Man, o sea, ahí va a haber leches para todo el mundo. Pues bueno, es el Marvel vs. Capcom Infinite, y se llama lo de Infinite, viene porque... podremos utilizar las famosas gemas del infinito para dotar a nuestro personaje de más poderes. Se presentó también una nueva remasterización de otra de las grandes aventuras gráficas de la época de LucasArts, de Fruit Zodel en este caso. Y como colofón, lo que ya levantó a todo el mundo es la presentación de la nueva parte, la parte 2 de The Last of Us. Este título en concreto, pues nada, acaba de empezar. Simplemente esta cinemática decían que se la querían guardar en principio para el E3 del año que viene, pero se ve que como van tan sobrados en Sony, dice, pues la lanzamos ya y a correr. Y en concreto, pues The Last of Us 2, pues... ya se saben algunos de los detalles de este juego de forma oficial, con lo cual pues esto ya pues va a ser lo que es, cuando sea, en principio 2018, incluso 2019, no se sabe. En este caso la protagonista será Ellie, que era la niña de la primera parte, pues se supone que han pasado 5 años, con lo cual pues Ellie en esta nueva parte tendrá sobre los 19 años, en la cinemática se la ve perfectamente, que ya está crecidita. Y en este caso, pues, como decimos, era la protagonista sobre Joel. Joel era el protagonista en la primera parte, Ellie será en esta segunda. Aunque se supone que igual que ocurría en la primera parte, en el que el protagonista era Joel, pero en algunos momentos tomábamos el control directo de Ellie, pues en esta segunda parte puede que ocurra al contrario. Y de nuevo se confirma que Gustavo Santaolalla, que es un español, será el compositor también de la banda sonora, y aunque la música que sonaba en esta pequeña introducción, que salía Eli tocando la guitarra, pues no es de Santaolalla.
Siempre aquí una respuesta, esperando en la orilla, y no sé muy bien por qué. Solo quiero ser la hija perfecta.
¿Qué cansino estás? No se te ha oído, creo.
Pues sí.
Va, háblame, venga. Que estás que no...
No quepo en mí de gozo. Me ha gustado mucho Moana y me ha encantado la banda sonora. Escúchenla en inglés.
¿Moana
que no...
o Viana?
No, Viana no.
Vaya.
Viana, si acaso era Carlos. Sube.
¿Quién sabrá?
En fin, que vayan a verla al cine, que es muy bonita la película y la banda sonora no tiene desperdicio, y en inglés es aún mejor. La ponemos porque sí, no tiene ningún... nada, no, no. Luego voy a contar una cosa y después sí que ponemos lo otro, ¿vale? Ya ha pasado, tú me hablaste de esto, Pablo, hace un par de semanas, y es que Fitbit finalmente ya ha adquirido oficialmente Apple, Pebble. Claro, vamos a romper el mundo.
Espérate, que Dios.
Fitbit adquiere Pebble. Hace unos días surgió el rumor y es que parece que la compañía de wearables de medición un poco de actividad, ¿no? Estaba cerca de adquirir Pebble y la compra ya se ha hecho oficial. Ha confirmado en su sitio web que va a bajar el tono y va a dejar de fabricar y distribuir todos los dispositivos, reembolsando a todos los usuarios que no hayan recibido sus pedidos. Se ha anunciado mediante una publicación en Twitter que va a dejar de producir y vender nuevo hardware y que, aunque los relojes van a seguir funcionando de manera normal, el soporte y el desarrollo de nuevas funciones se va a reducir paulatinamente hasta que, inevitablemente, se va a detener por completo. La garantía también dejará de hacerse válida, y es decir, que el propio servicio técnico de la compañía ha dejado de funcionar. Sin embargo, la página de soporte y foros van a seguir funcionando para ofrecer apoyo a los usuarios que lo requieran. Finalmente, los usuarios han apoyado la campaña de los Pebble 2 y los Pebble Time 2, cuyos pedidos no se han enviado, van a recibir un reembolso. Tú, Pablo, eres usuario de Pebble y además incluso con incidencia al servicio técnico, y te lo resolvieron fenomenal.
Sí, yo adquirí el Pebble Steel, primer Pebble Steel que salió, de hecho lo tengo en la muñeca en estos momentos. Tuve un problema con él, me puse en contacto y directamente, sin preguntarme más, bueno, evidentemente comprobaron que era cierto lo que me pasaba, pues me enviaron otro nuevo incluido. Ahora no lo que no entiendo yo, debe ser rollo de las leyes americanas y tal, porque no entiendo yo que una empresa diga cerramos ya y automáticamente todo lo que hemos vendido, que en teoría allí tiene un año de garantía. Aquí serían dos, pero bueno, como se compra directamente en Estados Unidos, pues digamos que tienes un año de garantía, no puedas hacer efectiva esa garantía si te pasa algo. Pero
de
bueno,
alguna manera lo tendrán que resolver.
No, supongo que estarán amparados en sus leyes, dirán que si cierran para todo, y si te pilla el medio, pues te fastidias. Es una pena, pero a ver qué hace Fitbit ahora con Pebble.
Oh, I got a live one here.
¿Qué te pasa?
Te he dicho que había que cortar esto, que no, no.
Pero sí, eso es fantástico, escuchar a Jack Nicholson riéndose como el Joker. Y tiene un porqué que escuchemos este Bad Dance de Prince, que por cierto creo que se llevó el Oscar a la mejor canción en el 89. Y si no se lo llevó, se lo merecía, porque es un temazo indiscutible. ¿Qué me vas a contar de Batman?
¿Qué te voy a contar yo de Batman? Pues primero tengo que encontrarlo, porque...
Mira que te lo he dicho. Vamos a hablar de
Batman. Sí, pero si me vas a hablar de algo que está en la página 5, pues...
Ya estamos, ya estamos.
De que llego...
De pues... verdad te lo digo, es que no puede ser, me voy.
Bueno, pues nada, que parece que va a haber un nuevo rodaje de una nueva película de Batman. No se cansan de hacer películas de
¿Pero
Batman.
¿Pero cómo se van a cansar de hacer películas del mejor personaje de la historia de los cómics?
Bueno, ahí estamos todos
de acuerdo.
Ahí estamos todos de acuerdo, pero bueno, por un lado tenemos a Wonder Woman, que
ahora
ya,
cuando venga Bigotito, verás si estás de acuerdo con eso.
Que ya está rodada y que el estreno pues se espera que sea para el verano del 17. Y bueno, por otra parte, pues precisamente en el 2017 se supone que se va a empezar a rodar The Batman. O sea, ya es que no saben, como ya no saben qué nombre ponerle a las películas, pues esta va a ser The Batman.
Bueno, esta en teoría es una explicación del Batman que vimos en Batman contra Superman. En teoría debería ser eso.
Sí, bueno, está la que se supone que va a escribir, dirigir, protagonizar, producir todo Ben Affleck.
Correcto.
Y creo que va a llevar la cámara también, ¿no? Aparte de...
Sí, sí, de hecho va a dirigir y va a protagonizar. O sea, escenas en las que no salga él, llevará la cámara. Igual se pone en modo GoPro para hacerse selfies con la máscara de Batman.
Sí, seguramente.
Soy Batman.
Se meterá una cámara dentro de la máscara. Bueno, el tema, como decía, pues se va a rodar en el 17 para estrenarse en el 18. El problema es que en el 18 también se supone que va a haber una de The Flash. Con lo cual,
yo creo que no llegan.
Que va a haber ahí un
yo creo que no llegan porque The Flash está teniendo problemas de producción, porque no tiene director, este es el momento. Debería empezar el rodaje en enero para llegar a mitad de año de 2018, pero The Flash todavía no tiene director. Así que yo creo que va a ser la película de Batman la que llegue en 2018.
Y luego también está la de la Liga de la Justicia también por ahí.
Sí, de hecho la Liga de la Justicia en teoría la están rodando ahora.
No, de verdad, yo hace tiempo que lo digo y cada vez me reafirmo más que va a explotar un día.
Sí, la burbuja del superhéroe va a explotar. Todas, no,
es que al final,
menos Batman.
Es que al final, ¿cuántas películas hay al año entre DC, Marvel y las que hace por otra parte la Paramount esta?
Con Sony
y tal. O sea, es que hay 18 películas al año de superhéroes que valen, que molan, que sí, que está guay, pero...
Paren.
Para ya.
Película de Batman para 2018. Acordaros, la historia es de Batman luchando contra Deathstroke, que va a estar interpretado por Joe Manganiello, que es el novio, barra marido, barra compañero, barra pareja de Sofía Vergara, a la que han denunciado por unos embriones fecundados congelados. De ese tema, si quieres, podemos hablar más adelante.
Sí, no, ese ya queda fuera de nuestra jurisdicción.
Es para mear y no echar gota. Como he dicho antes al principio, un tonto más y nos caemos al agua.
Vamos a hablar de reboots.
Una cosa que no se ha hecho nunca. Bien.
Hablábamos ya hace unas semanas de la próxima película de Tomb Raider.
Con Alicia Vikander.
Con la sobrina de Chiquito de la Calzada.
Lo ha vuelto a decir.
Es que se viene a huevo.
Bueno, queda tan ancho.
Ya sé. Ya
vale, da un síncope.
Me mira raro.
Pone cara de señora con las gafas en la punta de la nariz.
Bueno, vamos a centrarnos un poquito. Se ha confirmado quién va a ser el malo de la película. Walton Goggins. ¿Y quién es Walton Goggins?
Primo del que acompañaba a Frodo.
No lo sé. Ahí es que es yo, de la, más allá de la familia de Chiquito, ya me pierdo. Bueno, pues fue uno de los que actuó en Los Odiosos 8 de Tarantino.
Qué mala es esa película.
Esa película que está bien hasta que vuelva a empezar.
Sí, correcto.
Y además también ha estado en una serie de la HBO llamada Subdirectores, de la cual personalmente no controlo del tema. Bueno,
yo ya no la he visto.
Veremos, ya dijimos que va a ser un reboot de la franquicia, igual que pasó con los videojuegos, pues ser un reboot de la franquicia de las películas de Tomb Raider. Ya tenemos al malo. A ver, supongo que como estas películas, pues poco a poco irán confirmando los distintos papeles.
¿Te acuerdas que cuando se anunció el fichaje de Vikander por Tomb Raider hablábamos de que no la veíamos? Tiene un aspecto de niña frágil, es muy chiquitita, no es una Valkyria en cualquier caso para interpretar a Lara Croft, que sí lo es, tanto en los videojuegos como en las anteriores películas de Angelina Jolie. Sin embargo, entiendo por qué la han cogido. ¿Has visto la nueva de Bourne, la que se estrenó en verano?
No.
Pues realmente hace un papel de tía de acción dura, que fíjate que yo creo que sería por eso.
Sí, le verían ahí y ya vamos a hacer el casting a ver si entra. Sí. Y como cuando se pone de moda un actor o una actriz,
eso también es verdad. Nos vamos a hartar de ver a Brie Larson.
Y otro reboot más. No, en este caso no es un reboot, sería un remake.
Un remake.
La diferencia. Sí. Si es un remake, vamos, yo diría que es algo completamente nuevo.
¿Sale el actor?
Sí, en principio sí. Debe ser lo único que conservan, eso y el título.
Qué bonito. Es una muy buena peli.
Es muy buena. Snake Plissken, el famoso Snake Plissken, el protagonista de Escape de Nueva York y Escape de Los Ángeles. Pues van a hacer el remake de la primera, de Escape de Nueva York. 30 años después, se estrenó en el 81, pues casi 40 años después, 30 y pico años después, pues Fox está trabajando en el remake, pero quieren darle un toque al Planeta de los Simios, de lo cual hoy han salido el último tráiler
de la película.
Y lo que pasa es que va a ser un remake, pero vamos, prácticamente lo van a cambiar todo. De hecho, ya están colando alguna información que puede llegar a ser spoiler, así el que no quiera oírlo, pues
spoiler.
Que apague la radio un momentito y luego la vuelva a poner. Se desvela que Snake Plissken realmente es el coronel Robert Snake Plissken. Quiere decir que Snake Plissken es un
no puedes apellido. Hacer el chiste de Chiquito de la Calzada con Vikander y no hacerlo con Plissken, ¿eh?
No, aquí no entra. Quiere decir que Snake Plissken no es un mote, son sus apellidos reales.
A ver, si Snake Plissken no entra como Chiquito de la Calzada, me borro del planeta ya.
Pues nada, a correr. Decir que el villano en este caso pues es un multimillonario que ha donado su fortuna a la caridad. Y antes de lo que ocurre en la película, no sé qué tiene que ver esto para que alguien sea una persona muy buena y luego se convierta en muy mala. Bueno, la cuestión es que...
Morrocio Durcal.
Y aparece un nuevo personaje llamado Roberta Hawke, que es una representante de la CIA. Al contrario...
¿Qué gran organización la CIA? ¿Cuánto daño ha hecho al mundo la CIA?
Todo esto no aparecía en el original, por eso decimos que va a ser algo que, bueno, que lo único que conserva es el nombre. Por otra parte, decir que la acción, al contrario que en la original, no comienza en Nueva York. No sabemos dónde comienza, pero bueno, aparece después. Luego, en la original, Nueva York se había convertido en una prisión gigante donde mandaban a lo peor de la sociedad. Bueno, pues aquí en Nueva York no será una prisión, será al contrario, será un sitio muy bonito, muy verde y muy
colorido. ¿Cómo es Nueva York?
Y muy colorido. Y,
¿cómo es Nueva York?
Y el tema es que no tendrá en la original, si no recuerdo mal porque hace mucho tiempo que la vi, tenía que rescatar al presidente de los Estados Unidos que había caído allí en una cápsula de su avión que la habían estrellado y tal. Bueno, pues aquí no, aquí el protagonista tendrá que cumplir una misión, que en este caso nos ha dicho lo que es, puede que sí que sea lo del presidente, puede que no, pero al contrario que en la original, que le inyectaban un veneno en la sangre y tenía un tiempo límite para rescatar al presidente, para que le dieran el antídoto, aquí lo que pasará es que va a haber un huracán que va a arrasar Nueva York y ese es el tiempo que tiene, antes de que llegue el huracán, para cumplir su misión. Como veis, no tiene absolutamente nada que ver con la original. Le han querido llamar ese nombre y han querido poner a Snake Plissken, que en principio volverá, no sé yo si volverá a ser Carl Russell, porque el hombre ya está mayorcito.
A lo mejor Carl Russell interpreta al presidente.
Algún papel le darán seguro, porque vamos, o será su hijo, como pasó con Indiana Jones y todas estas. Pero bueno, en fin, ya veremos cómo va el tema.
¿Y por qué suena la marcha imperial? Dirás, curioso.
Porque queda una semana para el estreno de...
Es correcto, porque queda una semana para el estreno de Rogue One, pero bueno, no, la verdad es que no lo había pensado, simplemente era por ponerla.
¿Vas a ponerla toda la semana simplemente por ponerla?
Es mi despertador. Es mi despertador.
Y con, o sea, te despiertas con ella y te quieres ir a dormir con ella también, ¿no? Ahora...
Bueno, no, me quiero ir a dormir con más gente. Pero hago lo que puedo. Pero me despierto con ella. Mira. Will Ferrell va a protagonizar una película sobre los eSports. Deadline ha informado que Ferrell ha firmado para ser el protagonista del film, que va a ser una comedia. Gary Sánchez Productions, junto con Legendary Pictures, van a ser las encargadas de la producción. Ferrell está haciendo cosas muy interesantes a nivel de mockumentary en HBO. Tiene uno sobre el béisbol en el estado de Arizona, que juega para 5 equipos dentro del estado de Arizona. Es bastante curioso porque además se mete bastante en la Liga Nacional de Béisbol Americano y es bastante coñón. La película nos va a mostrar a Ferrell como parte de un equipo de los eSports que va a estar en una estrambótica y divertida situación al contrastar fuertemente con la mayoría de los profesionales de los videojuegos, que son muy jóvenes y la mayoría de ellos coreanos.
Hay de todo, pero son los mejores los coreanos. Sí,
vale, claro. Entonces Will Ferrell es un señor ya mayor.
Mayorcito ya, sí.
Entonces el contrapunto estará por ahí. Además, equipos profesionales de los eSports como Evil Genesis y Fnatic van a estar en negociaciones para unirse al rodaje de la película Universal, se va a encargar de la distribución y va a servir como un reflejo en cines del fenómeno en torno a los eSports, algo que evidentemente aquí conocemos de sobra.
Y iba a aprovechar la música de Star Wars, pero se ha acabado ya.
Ponla. No pasa nada. Si ponemos la marcha imperial de nuevo, no pasa nada, me toco los pezones.
Bueno, pues... Cortar el micrófono, por favor, que sí, que... Bueno, no puede ser. Oye, ¿qué es de las empanadillas?
Te lo he dicho cuando veníamos a la radio.
Las empanadillas están sentadas mal. En fin, yo quería
no
hablar.
No me culpes por mi creatividad.
Yo quería hablar de Rogue One X-Wing VR, que es la nueva ampliación de Star Wars Battlefront, que ya se puede descargar para, en este caso, pues lógicamente, para la versión para PlayStation 4, que además de incluir en este último DLC pues lo que es la ampliación basada en Rogue One, pues añade una ampliación de una misión en la que si disponemos de las PlayStation VR, pues tenemos la opción de sentirnos dentro de un X-Wing y, bueno, pues cumplir una pequeña misión con las gafas puestas, con todo lo que ello conlleva. este DLC solo va a estar disponible, como decía, para PlayStation 4, quedando fuera, lógicamente, Xbox One, porque de momento pues no tiene ninguna gafas de VR hasta la fecha. Y los...
Verás cuando salga la SolarLens, ya. Vamos a mearos y a decir que llueve.
Y luego, pues para PC, pues de momento tampoco estará disponible. Espero que antes o después llegue a PC, aunque yo no tenga gafas para PC, pero sí que tengo el juego para PC. Pero bueno, algo se puede hacer, hay un pequeño truquillo para poder utilizar las gafas de PlayStation en PC. Es todavía un poco rudimentario, pero al final acabará saliendo.
Este es el programa 14 de la cuarta temporada de Carta de Ajuste. Y somos conocidos mundialmente por la fábrica de pisto con huevo que tiene tu padre, por cierto, Pablo. Y también somos conocidos
por
el pisto con huevo, el pisto de tu padre, esos deberían nombrarlo ministro del universo. Pero independientemente de eso, somos conocidos también por hilar noticias, ¿vale? Pues somos campeones del hilamiento. Somos las hilanderas de CV Radio, ¿vale? Si estábamos hablando de Rogue One, es la película que se estrenó inmediatamente de manera posterior a The Force Awakens el año pasado. ¿Quién dirigió The Force Awakens?
JJ.
Juanito Jesús.
Juan Jesús.
Juan Jesús. Bueno, pues Juan Jesús da detalles sobre la segunda temporada de Westworld, que es una serie que produce él y que a mí se me está atragantando de una manera terrible.
No.
No lo puedo evitar. J.J. Abrams, junto con otros miembros del equipo de Westworld, han hablado de las características que va a tener la segunda temporada de la serie. Es una serie que se puede ver en HBO, ¿vale? Está en España desde hace una semana y unos poquitos días. El propio Jonathan Nolan, que es el director del episodio final, asegura que si bien la primera temporada ha estado marcada por el control, la segunda estará definida por el caos, siendo eso lo que Ford ha planteado desde primera hora. ¿Vale? En palabras del propio Nolan, Ford ha iniciado lo que él cataloga como plan. La naturaleza del mismo es algo que exploraremos durante la segunda temporada. Ford es el personaje que interpreta Anthony Hopkins. ¿Es Anthony Hopkins?
Sí, sí. Está Ed Harris.
Es que es correcto. Estaba confundiéndome con Ed Harris. No, correcto. Es Anthony Hopkins. Es el personaje de Anthony Hopkins. Y bueno, pues es una serie que a todo el mundo le ha encantado. Que dicen que es la nueva Juego de Tronos. Y a mí se me está haciendo el Tourmalet en patinete.
Es que yo el problema que yo le veo es que acabe siendo como Perdidos. Que empiecen a liarla tanto, a meter tanto misterio y tanta cosa extraña, que al final no sepan por dónde salir. Y JJ es muy bueno y lo que quieras, pero también es especialista en liarla y luego no saber por dónde salir.
Eso es así. Vamos con esto. Cada vez que suenan los australianos de la CDC es porque ha venido Ramón Jimeno de Online Comics. Hola, Ramón.
Buenas noches, buenas tardes, lo que sea.
Suspira, o sea, respira en condiciones.
Es que no lo has dejado llegar, o sea, seguro he entrado por la puerta ya que entre.
No, tiene que entrar a las 9:30, mira qué hora es.
Es que... Y media justo.
Ya está, claro,
o sea, vamos.
Es puntual, profesional y además va guapo y arreglado.
Siempre. La última vez con Pajarita, ¿te quieres mojar hoy de algo?
No, hoy me gusta mucho cómo vas, de hecho. Vale. Yo podría ir igual sin el chaleco de drogata.
Es que, vamos, yo no sé para qué pregunto, tío.
Si tú no quieres que te digan, ¿para qué preguntas?
Bueno, perdóname, pero él parece que ha salido de Barrio Sésamo con el jersey de arcoíris. Perdóname.
Sí, lo tengo claro, que mi jersey de hoy es para que me detengan. Eso lo tengo claro.
Don Ping-Pong, correcto.
Es verdad, sí, no, pero yo lo asumo. O sea, mi jersey de hoy es para que venga la policía y se me lleve muy fuerte.
A collejas, correcto. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, eso me lo tienes que preguntar tú.
¿De qué vamos a hablar hoy, Ramón?
Muy bien.
Se pregunta, se responde.
Qué bien te lo pasas, Hernández.
Básicamente de Spider-Man.
Hoy toca Spider-Man.
El hombre araña, el hombre arácnido, como lo quieras llamar. Tenemos el... Toca reducir AC/DC. Aunque dentro del tráiler sale Tony Stark, entonces viene bastante acoplado. El señor Tom Holland va a hacer del nuevo Spider-Man, como ya salía en Civil War.
Escucha esto.
Esta es la serie que veía yo de pequeñajo.
Yo también la veía.
Vosotros sois muy viejos.
No, yo también la veía.
Mentira.
Sí, es verdad. Antes de los X-Men en Telecinco.
Eso también me lo olvidé.
Perdona. Somos casi de la misma edad, tú y yo.
Hay vello facial equivalente, sí.
Sí. Sí, sí, son
apunta hacia el mismo sitio.
10 años de diferencia, lo que le lleva al perro. esta es la sintonía de la serie Spider-Man de dibujos de los 90.
Un clasicaco
que la hacían primero en Telecinco por las tardes y luego en Antena 3 por las mañanas los sábados.
Correcto, cuando estaba todavía Megatrix. Es que
sí, señor.
Era...
¿Con Natalia? ¿Era? Con Natalia.
Natalia, ¿no?
Nada.
Bueno, vamos a hablar de
habla, habla.
Como he dicho, va a hacer el señor que ya habíamos visto en Civil War, Tom Holland. Un jovenzuelo, como ya sabemos, va bajando la edad de Spider-Man.
Y de su tía.
Y de su tía, la tía May, que la actriz la sabe...
Dios la bendiga.
Muy bien, es que ya...
¿Qué? Dios la bendiga. Olé.
Se acabó el paréntesis.
No lo sé. Vale. Si seguimos hablando de Marisa Tomei, igual hasta me toco.
Bueno, entonces los paréntesis que tenemos entre medios son... Tom Holland, la tía May... ¡Basta, tío, por el amor de Dios!
Hoy está desaforado, o sea, yo no sé qué ha merendado, o sí sé lo que ha merendado, pero...
¡Pero queréis ir!
Sí, no, prefiero darte el silencio para que acabes de hacer la tontuna del día.
Puedes seguir, Marisa Tomei.
Vale, voy a intentarlo por última vez.
Me callo, palabrita.
¿Qué tenemos? Spider-Man y la tía May, que eso ya lo sabíamos de los cómics, eso está clarinete.
Y también lo sabíamos de Civil War.
Pero déjame acabar, ahora tú ya no hablas. Luego tenemos a Mary Jane, que si no me equivoco es afroamericana, no lo sé. Ayúdame que tengo que seguir, ¿has visto el trailer?
¿No? Sí, no, Pablo también lo ha visto, hombre. También, vale. Lo hemos visto todos. Mary Jane es negrita.
Sí, porque sí. Es una... Pero vamos, que son... Que tienen...
Que no tengo nada en contra, 14,
¿eh?
Pero, no,
14
pero Mary Jane es una chica caucásica pelirroja.
Sí, de hecho... En los cómics... El pelirrojo, ese fuego, vamos...
Claro.
Y luego tenemos al malo maloso, que vendría a ser Michael Keaton.
Que es Vulture, que es el buitre.
El buitre.
Mola mogollón Michael Keaton.
La verdad es que ya ha hecho Birdman.
Le viene al pelo. Ponme fondo, Seba.
Y también ha hecho, evidentemente,
Batman.
Vale. Que ya le venía
Hemos puesto el Bad Dance de Prince hoy, al principio del programa. Ahí está.
Buah.
Con la risa.
1989, tú no habías ni nacido.
Hombre, sí.
Estoy ahora mismo súper perdido.
¿Qué años tienes tú? ¿Tú no naciste? ¿Tú no?
Yo 24.
¿Este no había nacido en el 89? No,
es que somos tan mayores.
Tú eres mayor. Yo tengo una edad fabulosa.
Hablando de viejunos, otro punto.
Hablando de viejunos, ¡pam! El palo de las 34-21.
Hablando de viejunos, como decía, tenemos también el traje, que vendría a ser un revival. Del que hicieron Steve Ditko y Stan Lee en su momento cuando crearon a Spider-Man en 1960 y pico, puede
62
ser.
Creo, porque es 62. Spider-Man en el 62, Doctor Extraño en el 63.
62.
Pero ese traje además es una modificación del que vimos en Civil War.
Correcto, es un mix que han hecho ahí, pero lo digo
con alas.
Lo digo por los alerones esos que eran de sacados del primero. Es un, vamos, un puntazo super vintage.
Sí, la verdad es que sí. Y mola mogollón que se apriete la arañita y se quite el traje.
Correcto, que ahí le ha metido Tony Stark todos los gadgets, ha ido a la Apple Store y, bueno. Y luego también tenemos los disparadores y todo eso que, según pude ver, los lleva acoplados por Tony o no... No, los disparadores, no sé.
No tengo ni idea, no sé cómo van a solucionar ese tema, porque en Civil War ya nos dice algo de cómo va a ser, que es que no, él no dispara directamente de la muñeca, que
como
es un
en
disparador,
la serie,
exacto, como en la serie. O como en las primeras películas de Tobey Maguire, que
correcto.
Tampoco son necesarias. Las cosas como son.
Hombre, la gente ha depositado muchas esperanzas en esta...
La gente ha depositado muchas esperanzas y el tráiler, de momento, no ha defraudado.
¿Eh? No, es que además con esos puntazos modo paternal de Tony por entremedio...
Me ha encantado el momento de abrazarte, pero tranquilo, que no es un abrazo, es que te estoy abriendo la puerta del coche.
Es que siempre le van a poner el puntico macarra ahí para que parezca el chularra la película.
Muy buen acuerdo entre Sony, Paramount y...
Genial.
Y es Paramount, no, es Columbia, ¿no?
Era Sony.
Sony, Columbia y... Sí, es Columbia. Oh, tío, Sony, Columbia y Marvel.
Productores ya te ocupas tú, ¿eh?
Sí, es lo que tiene. Y cuéntame esto, que me estoy rayando la cabeza. Ponme cualquier otra cosa. No sé, el Fari, los Pecos, lo que sea. Élite pura. El tráiler no decepciona. El tráiler básicamente vemos a Spider-Man teniendo un momento en el que tiene que luchar contra la policía y salta sobre un helicóptero.
Correcto.
Vale, y luego momentos, como tú dices, paternales. Y una cosa que me parece... imprescindible en Spider-Man, comedia. O al menos gags.
Cierto. que ya estaba tanto en la serie como en las anteriores películas, que era, pero siempre es el puntillo que ha tenido Spider-Man.
Sí, pero parece que este año, que en esta peli,
parece que el chaval
está lo hace bien. Adolescentes, claro, como son adolescentes, porque Tom Holland, que tendrá 16, 17 años.
Es un chaval, un mozo.
Claro, no tendrá ni 20 años todavía. Creo que no lo han acertado con él, es evidente. Parece que es evidente.
Pero, a ver, yo en Civil War ya... No, madre mía, es que...
Sube.
Yo de verdad, la próxima, la próxima semana no vengo.
Hoy, yo estoy aquí acojonado, o sea, yo no sé por dónde sale tanto el uno como la otra.
Yo la semana
no me sigas
que viene,
el juego, Eva, porque solo tenemos una hora.
Te lo digo verdad, yo la semana que viene.
Te he cantado, ¿eh? No todo el mundo lo canto.
Ah, pero que eso es bueno.
no digo ni que sí ni que
Perdóname.
No. La película está prevista para el 7 de 2017.
Correcto, Julio.
Permíteme que te pregunte, igual te pillo un poquito a contrapié, disculpa. ¿Es alguna fecha especial en la historia de Spider-Man? Porque 7 de 7 del 17... Es que he mirado y tampoco he visto nada raro.
Básicamente.
No. Que cae viernes. digo yo que debe caer viernes.
Muy bien. No hay ningún número mágico ni nada. No.
No, por eso te preguntaba, porque he buscado en las efemérides y tal, y tampoco se publicó ningún cómic histórico de Spider-Man ese día.
Es decir, pudiendo buscar fechas de cuando se creó Spider-Man y todo eso...
¿El 62?
¿Ha buscado la fecha?
Creo que mayo del 62.
Sí, eso está claro.
¿Para qué necesito más?
Bueno, y como siempre, como todas las semanas, el cómic que voy a recomendar esta semana, que como tú pediste...
Eso me para por hablar.
Como tú pediste,
y te dan.
Es el Spider-Man de Straczynski, que vamos, es un clásico entre los clásicos de Spider-Man. En contraposición a la película, pone un punto muy, muy humano a Spider-Man, que para que os hagáis una idea, se plantea un Spider-Man que ve que todos sus superpoderes no valen para paliar problemas, como puede ser ayudar a un niño en su casa con problemas, todo este tipo de cosas. Y a su vez crea nuevos villanos desde un punto de vista también mucho más humano, como es Ezequiel, que lo único que quiere es cargarse a Spider-Man. No hay ninguna motivación detrás ni nada, simplemente quiere eliminarlo. Y la verdad es que entre los Spider-Manitas, no sé cómo llamarlo, entre la gente que le gusta a Spider-Man...
¿Spider-Maníacos?
Spider-Maníacos, me gusta más. Es un cómic, una colección increíble.
La podéis adquirir evidentemente
en OnlineComics.
OnlineComics.es. Es tu tienda de cómics de confianza y además que te tratan muy bien las cosas como son. Eso es así.
Pero tú no me sigues sin pagar, ¿eh?
Sí, es verdad, yo te sigo sin pagar. Vale. Pero esto que acabamos de hacer es publicidad.
Gracias.
De nada. Ramón Jimeno, estamos a tu disposición, por cierto. El día 23 tenemos programa y el día 30 tenemos programa. Ya me dirás si vienes. Es un dato.
¡Hola!
Te encalomo en antena para que todo sea muy guay.
Violento eres, joder.
No, para nada. La última pregunta que te voy a hacer del tráiler: ¿quién es el amigo de Peter Parker?
¡Buah!
Porque Peter Parker sale con un muchacho, un compañero de instituto en el tráiler, que es un muchacho que es muy parecido a mí, o sea, gordo, como una nutria.
A mí me quedó, vamos, igual de perdido que tú. Es que no sé quién es, y además que le cuenta el secreto de que es Spider-Man.
Pero además, quiero decir, es que te da la sensación...
No se lo cuenta, lo ve.
Da la sensación...
Lo ve que está pegado al
techo. Lo ve, pero...
Da la sensación de que en esa trama es un poco... ¿Está Peter? No está. Pues pasa a su habitación, que estará al llegar, y el niño gordo pasa, y Peter Parker llega vestido de niño gordo, sin ofender, que yo estoy gordo como una nutria. Pero...
No, es que te lo digo en serio.
Nada, no lo sabes tampoco.
Ni tampoco
no sabes qué día es el 7 del 7.
Ni tampoco sé quién es la macarra que está a la mesa de al lado.
Muy fan de ese personaje. Va a ser importante. Ya lo verás.
Mira, de verdad.
Igual es la hija del malo que va al mismo instituto.
Claro, de Michael Keaton, correcto.
Ojo, Michael Keaton, que debe tener en la peli como 700 años.
Por eso ya sabemos que hacía el buitre, ¿no? Quitaba.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad.
Quitaba la vida, así que.
Eso es verdad.
Veremos a Michael Keaton, como en su momento a Charles Xavier con CGI en la cara.
Correcto. Bueno, en el tráiler realmente no lleva mucho CGI.
No, que va.
O sea, es todo maquillaje y prótesis de plástico.
Chapa, plastiquete.
Ramón Jimeno de Online Comics, muchísimas gracias.
Un placer, un placer que me...
¿Te veremos antes de que acabe el año?
La semana que viene, ya te digo, no era por faltar, pero ya te digo que la semana que viene imposible. La siguiente, sí.
Bueno, pues nada.
Lo del 30 me dejó el culo torcido, pero...
Bueno, pues ten cuidado con lo del culo torcido, que igual te llevas un puntazo. Las 10 menos 20, seguimos en Carta de Ajuste. Gracias, Ramón. Esta es tu casa. ¿Me vas a hablar de un juego hecho por unos fantásticos tipos? ¿O me vas a contar otra noticia, Pablo?
Sí, venga, vamos a hablar de... No, te iba a decir que no lo pongas, la que te he pedido antes, no la pongas ahora, luego. Es que como aquí no tenemos un intercomunicador, hay que decirlo todo así, pues es lo que tiene.
La culpa ha sido mía, para. La culpa ha sido mía. Opera.
Bueno, venga, vamos a hablar un poquito de un juego que nos... sus creadores, que tienen un nombre así mega fantástico, el cual seguramente diga mal, pero bueno, resumiendo, son Super Mega Team, son en parte valencianos, es un estudio de gente de muchos países, pero en parte son valencianos, y van a sacar un juego que de hecho hoy, esta tarde mismamente, han publicado ya el tráiler final y han anunciado la fecha. Saldrá el 13 de enero, si mal no recuerdo, no la tengo aquí delante, y es Rise and Shine. Nos mandaron la semana pasada la versión de prueba para que hoy, precisamente, os dije la semana pasada, hablaremos poquito porque no nos dejan de momento, pues hoy ya nos dejan. Y pues resumidamente, porque todavía, pues como digo, es una versión de prueba donde solamente se puede jugar hasta el que es el primer boss de la primera pantalla, pues un poquito para que os vayáis haciendo la idea de lo que es y le echéis un vistazo. Va a aparecer, como digo, en enero, tanto para PC como para Xbox. Y es Rise and Shine. Rise and Shine es un clásico juego de disparos, un shoot 'em up en scroll horizontal, es decir, del que siempre vamos avanzando hacia adelante en plano, aunque lógicamente pues hay alturas a las que podemos subir con unas pequeñas plataformas, y que está dibujado a mano, todo él está dibujado a mano, unos fondos muy bonitos, muy, muy detallados, y en el que hay infinidad de guiños a sagas clásicas. De hecho, lo que es el juego en sí, pues digamos que somos habitantes del planeta de los videojuegos clásicos, y vienen los habitantes del planeta de los videojuegos modernos, por decirlo de alguna manera, y nos atacan. De hecho, al principio del juego, pues conocemos a Rice, que es el protagonista, que es un niño pequeñito, y a Shine. Shine es el nombre de una pistola mágica que confiere a su poseedor la capacidad de revivir cada vez que lo matan, como los juegos, ¿no? Te matan, pues reapareces. Lo que pasa que algo raro ocurre, porque a su anterior poseedor, que era alguien que curiosamente se parece a Link, el protagonista de Zelda, lo matan con la pistola a la mano y muere.
¿Cuántos juegos han bebido de Zelda en la historia del mundo?
Muchos.
Es que es más fácil decirlos que no.
Bueno, este juego es básicamente pues es un juego que quiere hacer homenajes a muchos géneros y a muchos juegos. Hay, ya te digo, hay infinidad de guiños. No los voy a decir todos porque primero pues es decir spoilers, y segundo que ya te digo, simplemente he podido jugar lo que es parte de la primera fase, digamos. Pero bueno, ya ahí aparecen un montón de guiños. Como digo, tenemos a Rice, tenemos a Shine, y luego pues están los jefecillos, los malos, que hay de todo. Hay como una especie de helicópteros que te disparan, hay que sortear minas, hay que saltar agujeros llameantes que te matan si caes dentro y cosas así. Y las mecánicas, la verdad que simplemente pues es llevar a Rice, manejar al niño y a la pistola, porque digamos que con un joystick mueves al niño, y cuando pulsas uno de los botones para apuntar con la pistola, con el otro joystick manejas la pistola a donde quieres que dispare. Y tienes que ir jugando con esa mecánica. Además, pues tienes varios tipos de disparo, y dentro de cada tipo de disparo, varios tipos de balas que hacen distintas cosas. Y según en cada situación, pues tienes que saber cuál te conviene más ir utilizando. Tiene también un sistema de coberturas donde te proteges cuando los enemigos te disparan. Y puedes utilizar un doble salto, que no deja de ser más que la propia pistola, el propio Shine, que dispara una bala o dos balas, y cuando sale la bala, pues te impulsas. Si haces un doble salto, pues digamos que esa doble bala te impulsa más. Y luego pues deslizarte pues para llegar antes a zonas de cobertura, para esquivar el disparo de los demás. Como digo, solamente se puede jugar de momento hasta, bueno, en esta demo que nos han pasado, hasta lo que es el primer boss, el primer monstruo, que por cierto tiene varios tipos de ataque, no siempre son los mismos, no siempre los utilizan en el mismo orden, con lo cual pues hay que estar muy atento a las señales que te da para saber cómo esquivarlos, cómo contrarrestarlos. Como digo, muy bonito. Yo creo que les va a ir muy bien. De hecho, el juego lleva un montón de años. No llega al límite de Last Guardian. Pero
solo ha costado 10 años de Last Guardian.
Pero lleva un montón de años en desarrollo. Es un estudio relativamente pequeño, aunque como digo, pues está compuesto por gente de muchos países. Y de hecho, si no pasa nada,
No hagas spoiler.
No, ¿no me dejas?
Bueno. Siempre sí. Aquí, si somos el programa de los spoilers.
Pues si no pasa nada, la semana que viene no, la siguiente o la siguiente. Vamos, antes de fin de año tendremos a varios integrantes de varios estudios indie aquí en el estudio. Entre ellos estarán Super Awesome Mega Hyper Team,
no sé, de la leche,
que ya digo que el nombre es muy largo, pero bueno, Super Mega Team. Resumiendo, echadle un vistazo al juego, ya podéis verlo en Steam y tal. Y nada, cuando podamos jugar al juego entero y cuando los tengamos a ellos aquí en el estudio, que hay que ponerse de acuerdo primero el día que les viene bien, porque están en Japón, nada más y nada menos, en estos momentos. Pues nada, hablaremos más del juego. Muy buena pinta tiene, os lo digo yo.
Vamos a hablar de Darksiders ahora. Nuestros amigos de Badland nos han hecho llegar una copia para prensa de Darksiders, de War Master Edition, que es el upgrade de Darksiders que salió para PlayStation 3 y para Xbox One. Es hora de volver a desatar el apocalipsis, tanto en PS4 como en Xbox One, y es momento de centrarnos en Guerra, que es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, que es engañado y que, presa de la furia por ese engaño, acude a la Tierra y desata lo que tiene que desatar un jinete del apocalipsis.
Esta es el de la edición esa de 70.000 euros que te regalaban los establos, el
granero para el establo. Bueno, pues te regalaban, no, perdona. A 70.000 bueno, no. euros lo pagabas bien pagado.
Es verdad, cierto.
Vale, bueno, pues es recomendable ver las cinemáticas, eso sí que os lo digo desde el inicio, ya que la historia está muy bien construida y a nivel de guión no tiene prácticamente fallos y es muy atractiva, porque siempre vamos a necesitar saber un poco por dónde vamos para saber por dónde va la historia, y además el propio desarrollo del juego nos reclama un poco saber por dónde va la historia. Es un juego de acción, búsqueda, es un juego también de búsqueda, de aventura, perdón, camuflado en el hack and slash básico, basado en God of War y en Bayonetta, son dos juegos típicos, ¿vale? De hecho, los combos están basados directamente en esos juegos, las combinaciones de teclas, ¿vale? Es verdad que tarda en arrancar, que las primeras escenas, las primeras pantallas son lentitas, pero bueno, es para hacerte también al jugador, ¿vale? Pero que cuando las piezas encajan se convierte en un juegazo muy divertido de jugar. Es cierto que gráficamente no es la pera limonera y que el mapa se queda algo corto comparado con las propuestas actuales, pero ojo que estamos hablando de un juego de unas 16 horas o así, que para ser un upgrade de una remasterización de una PS3 o de una Xbox 360 no está mal. También es cierto que el juego, como digo, no necesita grandes alardes gráficos porque es un buen juego, ¿vale? Y además te da lo que te promete, sangre y buena jugabilidad. Tú cuando compras un hack and slash, lo que quieres es básicamente coger la espada y liarte a espadazos.
Liar la parda,
correcto. Las fases de combate y las de exploración se trenzan y combinan de una manera excelente, por lo que nunca llegamos a tener una verdadera sensación de cansancio o de monotonía. El escenario es verdad que no es gigantesco, pero es lo suficientemente grande como para dar una muy buena jugabilidad. Darksiders Warmaster Edition parte de unas bases muy sencillas, muy prefijadas y muy bien llevadas a cabo. Estamos ante una aventura absorbente que, como digo, nos va a tener 16 horas más o menos completarla. El juego tiene el aspecto visual, ahí es donde flojea, ¿vale? La historia y la jugabilidad es buena, es muy buena, de hecho, ¿vale? Pero en cuanto al aspecto visual y gráfico, tiene luces y sombras. Es verdad que se ve en 1080p con unos muy estables 60 frames y eso, pues bueno, hace que cuando se le vean las costuras destaque más. Se le nota el paso de los años. Es verdad que en los escenarios hay texturas demasiado planas y que básicamente se nota que lo único que han hecho ha sido coger un juego antiguo de hace unos 10 años, de hace unos 5 años, perdón, y pasarle unos filtros para modernizarlo y adaptarlo a la generación actual de consolas, ¿vale? pero aún así luce bastante bien en una pantalla Full HD la obra de John Madureira, que es el director de arte, ¿vale? Una cosa que me ha gustado mucho del juego, por cierto, es que con los nuevos motores, claro, la consola va sobrada para mover este juego. Y en un juego hack and slash, donde la cámara va girando constantemente mientras tú te mueves, no se notan ni caídas de la imagen, ni cargas de la imagen. Es todo muy fluido y eso se agradece mucho a la hora de jugar. Y además, una cosa buena, está perfectamente castellano. Cosa que se agradece para los que no sepáis inglés o os apetezca jugarlo en castellano, que es totalmente lícito.
¿Vale? Para estamos en España.
Si queréis sangre, sudor y lágrimas.
Y caballos fantasmas.
Y caballos fantasmas, correcto. Es un buen juego para regalar estas navidades de los compañeros de Badland. No es un fracaso. Si lo compráis, vais a pasar un buen rato. Quedan 8 minutos para las 10 de la noche. Estás en CV Radio 94.5. Esto es Carta de Ajuste. Yo soy Aitor Pilán. A mi diestra tengo a Ramón Jimeno, que se ha quedado. Y a mi izquierda tengo a...
Tu siniestra.
A mi siniestra, correcto. A Pablo Albuixec. ¿De qué me vas a hablar ahora?
Pues vamos... Vamos a hablar... como últimamente no hablamos nada de Nintendo...
¿Era necesario poner una versión reggae?
No era una versión reggae. Es el propio Miyamoto tocando la guitarra en el programa de Jimmy Fallon.
Vale, si está hecho en el programa de Jimmy Fallon, me vale.
Pues resulta que está hace un par de días, en el show de Jimmy Fallon, uno de esos famosos late nights americanos.
Él... famoso late night.
Bueno, hay varios, pero...
La gente dice que Jimmy Kimmel es mejor, pero Jimmy Kimmel es un mojón.
Bueno, pues uno de los showmans de las noches americanas aparecieron por allí Shigeru Miyamoto, el creador, entre muchas otras cosas, de Super Mario, de Zelda y etc. Y Reggie Fils-Aim, que es el director de Nintendo... el director de Nintendo América. Y bueno, pues se le enseñaron a Jimmy Fallon el nuevo Mario Bros. Run este, de que aparecerá... De hecho, ya dicen que hay una demo por ahí para...
Pero será en otras Apple Store, aquí todavía no.
Bueno, hay el jueguecito de móvil de Mario que tanto...
Super Mario Run se llama, lo he tenido que mirar porque yo tampoco lo sabía.
Que va a aparecer primero para iOS y dentro de unos meses, cuando se acabe la exclusividad de Apple, aparecerá también para los dispositivos de Android. Y nada, pues Jimmy Fallon se jugó una partidita, le gustó mucho porque dice que él es muy gamer también. Y luego, como remate, había en el escenario la típica caja de...
¿Y qué era esa caja?
Levantaron la caja y era una Switch
auténtica,
operativa, que funcionaba, que no era de cartón piedra como la del famoso anuncio. Y pues el propio Reggie le invitó a Jimmy Fallon a que jugara. Le pregunto primero, ¿a qué quieres jugar? No sé si estaba guionizado o no, supongo que sí, pero bueno.
Sí, seguro.
Le pregunto, bueno, ¿a ti a qué te gustaría jugar en la Nintendo Switch? Y dijo, sin duda, quiero jugar al nuevo Zelda, Breath of the Wild. Y le dijo, pues mira qué casualidad que es el que está puesto.
Fíjate que no hay ni que cargar.
Y nada, y jugaron y mostraron pues el famoso sistema para cambiar de la pantalla de televisión cuando estaba conectado al dock.
El bichito.
A levantar la consola de la mesa y que aparezca en la pantalla integrada. Y luego ya, pues como remate final, pues el de Roots, que son este grupo de música que a mí tanto te me gusta y a ti tampoco.
Bueno, no es que no me guste, son musicalmente muy buenos, pero es que...
Bueno, sí, hacen unas versiones así muy, muy cachondas siempre. Bueno, pues el propio Shigeru Miyamoto, que es lo que estaba sonando, justamente lo que está sonando de fondo, pues tocaron la musiquita del Mario. Y él tocaba la guitarra, que la verdad, él tocaba bastante bien la guitarra. Y nada, se confirmó que a partir del 15 de diciembre ya estará para todo el mundo Mario Run, que en principio desde ayer mismo hay una demo, pero por lo visto en la store española pues no está, y que a lo largo del 17, pues como decía, ya aparecerá para Android. y además sea hay, esto es todo cierto, y lo que los rumores, los famosos rumores que siempre
son rumores
que hay respecto a la Switch, se dice que hay hasta 4 juegos originales de GameCube que van a funcionar de momento, que esos
de GameCube 4,
que funcionarán sobre la consola virtual de GameCube que incorporará la propia Switch.
Anda, fíjate.
A saber, Super Mario Sunshine, Luigi's Mansion...
¡Qué divertido es ese juego!
Y Super Smash Bros. Melee. Y un cuarto, en este caso Animal Crossing, del cual... O sea, estos, los tres anteriores ya funcionan, ya se rumorea por ahí, hay fuentes que lo han filtrado. Y el cuarto, Animal Crossing, pues que todavía están haciendo pruebas. Y por último, que la Nintendo European Research and Development, cuyo acrónimo es NERD, qué casualidad, que es el equipo que ha construido la famosa NES Mini, que todavía no se puede, está la cosa súper agotada todavía, está trabajando en un adaptador para poder conectar directamente a la Nintendo Switch pues los mandos de la GameCube para poder jugar a estos dos juegos. Son rumores.
Si es que eso es así. Con Rafael Acarra te voy a contar. Me encanta, fantástico. Purpurina. Walt Disney ha sido la compañía que más dinero ha hecho en taquilla este año, pero con 30 metros de mierda sobre las demás.
Tiene que ser mierda.
Bueno, o confeti podrido. Joder.
O algo.
Me voy a mi casa ya. Walt Disney ha sentado un nuevo récord a nivel mundial. Ha hecho hasta ahora una cifra de 2.490 millones de dólares en taquilla este año, la cifra más alta alcanzada jamás en este ámbito. El anterior récord lo tuvo Universal Pictures en 2015, cuando estrenaron Jurassic World, Fast and the Furious y Los Minions. El éxito de Walt Disney en este 2016 se debe atribuir evidentemente a Buscando a Dory, Capitán América Civil War, El Libro de la Selva, Zootrópolis y Doctor Extraño, que han hecho más de 200 millones cada una este año. Warner Bros. Ha lanzado Batman y Superman, El Amanecer del Aburrimiento y Escuadrón Suicida este año, y también se ha puesto en segundo lugar y Fox tercero. Y ojo, que no está contando con lo que tiene que venir la semana que viene con Rogue One.
Sí, no, bueno, pero ya están los primeros, ya se van a despegar más. A ver al año que viene quién supera el récord.
No, no, teniendo Disney todo lo que tiene, no va a haber manera. No va a haber manera. ¿De qué más me vas a hablar?
Pues, ¿qué te parece si nos vamos de tiendas? Que...
Oh, fenomenal, déjame que coja el bolso de mimbre.
No hace falta.
Pues nada.
O sí, bueno, depende de lo que vayas a comprar. Resulta que Amazon, la.
Angulas.
La todopoderosa Amazon, se ha sacado de la manga un nuevo sistema de tiendas, del cual ya hay una y ya la están probando.
Pues mira, voy a ir a principio de enero a Madrid, así que la tengo ganas de probar.
Pues no vas a tener difícil, porque en España de momento va a ser que no.
Iban a abrir una en Madrid, he oído.
Pero no será ya, porque de momento, como digo, solamente tienen una. Está en Estados Unidos, en Seattle en concreto, y todavía está funcionando en fase beta con los propios empleados de Amazon. ¿Qué tienen de especial estas tiendas? Es un supermercado, para que nos hagamos una idea. Pues tú entras por la puerta del supermercado. Lo normal es aquí, cuando en cualquier supermercado entras por la puerta, están las cajas. La gente sale por las cajas, pero tú entras por... Pues aquí no hay cajas. Hay como una especie de torno, que ni siquiera es torno, simplemente son unos sensores. Tú entras dentro, activas tú en el móvil la aplicación de Amazon, Amazon Go en concreto, no tiene nada que ver con Pokémon Go. Es un chiste. Y vas cogiendo lo que necesitas de las estanterías. Automáticamente, a través de una serie de sensores, de cámaras, de que ya te conocen, porque al fin y al cabo estamos todos súper controlados y nos conocen nuestros hábitos de consumo, según vas cogiendo cosas de las estanterías, se van añadiendo a tu cuenta en el móvil. Si se te ocurre devolver algo porque no estás de acuerdo, en el último momento te lo has pensado, mira, no me voy a llevar la lata de atún, me voy a llevar una de sardinas, y lo cambias, automáticamente se descuenta del móvil. Y ya nos estamos yendo, acabo rápido. Cuando llegas, vuelves a pasar por los tornos, donde no hay nadie. Simplemente es un pasillo con unos sensores. Y en el momento en que atraviesas la puerta de la tienda, se te descuenta lo que has comprado. Y tú miras el móvil, miras lo que has comprado, y efectivamente es exactamente lo que te has llevado.
La probaremos cuando la pongan en España con mi Nokia 5110. Esto ha sido Carta de Ajuste. A los mandos técnicos y publicitarios estuvo la inmejorable Bernández, que además nos ha traído regalos. Los puedes ver en nuestra cuenta de Twitter, @cartaajuste.
Hemos dejado la postal
navideña. Ya es Navidad en Carta de Ajuste. Pablo Luisé, querido amigo mío.
Nada, nos vamos.
Semana que viene ya serás mayor, ¿no?
No.
¿Todavía no?
No. Por un día.
Cago en la leche, todavía. Gracias, Pablo. Nosotros nos vamos a marchar, les dejamos en compañía de la mejor programación de CV Radio y nos vamos a ir ya, pero no se olviden de lo más importante que hay en el universo entero. Hombre, no, que quiero acabar en silencio, así, bájame. Voy a poner voz grave. No se olviden de lo más importante del mundo. Sonreír y empujar.